L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, en el programa de hoy vamos a ensalzar de la mano de la revista Leer el valor de los viejos, también o sobre todo en estos tiempos de COVID que están poniendo en jaque a tantas sociedades, empezando por la nuestra. El entrevistado de hoy es José Javier Esparza, que viene a hablarnos de El terror rojo en España, una imprescindible obra que esperamos no le pongan problemas con La checa de Moncloa. Y en el espacio dedicado a la sección de Cultura de Libertad Digital, Laura Galdeano nos va a dar cuenta del asesinato de Platón, lo último de Marcos Chicot, y de Emocionarte, con el que el periodista Carlos del Amor se ha alzado con el premio Espasa 2020. Aquí comienza L de Libros. Les saluda Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo y le damos las gracias al Marqués de Ciudad Lineal, que es don Luis Alonso, que es hoy nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Gesticula con la cabeza el Marqués de Ciudad Lineal, que es nuestro técnico en el control. Madre mía, salto a la fama. Para que luego digan, ¿eh?, cómo somos aquí en Es Radio, que tenemos gente de primerísimo nivel. Como el director de este programa, don Mario Noya, ¿qué tal está usted?
Muy bien. Bueno, hay que decir que es que a don Luis le llamábamos Luisete porque entró aquí siendo un chaval. Y de repente ha dicho, bueno, chicos,
ya está,
no sé
bien
cómo deciros. No sé cómo deciros.
Ha pasado un tiempo.
Miradme. ¿Habéis visto mi prestancia? Mi presencia. Soy un señor, ya.
Tenemos que decir que en la radio comenzamos con Luis Alonso haciendo este programa. Ahora ha preguntado, bueno, yo es que hace mucho tiempo que no hago este programa. Pero vamos a ver, Luis, si lo hiciste tú. Si lo inventaste tú, este programa en la radio.
Fin. Un saludo a José Erra también, José Erra de las Peñas.
Es verdad que nos...
¿Fueron nuestros primeros técnicos, puede ser?
Sí, señor, nuestros primeros técnicos. Sí. Y lo que ha llovido, ¿eh?
Emoción.
Ahora José Erra es don José Ramón, que también ha ascendido.
Ramón.
Ahora
no,
es don José
aquí
Ramón.
Ya no hay, aquí ya no hay historias.
Ha prosperado.
Oye, que muchas gracias, Luis. Javi, espero que estés pasándotelo bien en tus merecidas vacaciones.
Muy breves, pobres.
Y ahora nosotros y eso, pues vamos a ver si hacemos algo por lo que nos pagan, ¿no? Un programa.
Comencemos la actualidad de la semana. ¿Qué nos ha dejado esta semana en el ambiente literario, en el mundo de las letras?
Pues mira, no es de esta semana, sino que, como todo el mundo imaginará, las redacciones tienen ahora, no son ni sombra de lo que fueron. Antes eran como... parecían colmenas de abejas, un hormiguero, en fin, había mucho trajín, ¿no? Alguna redacción de algún periódico era conocida como la redacción de las sillas calientes, porque ahí había tanta gente y tanto tránsito que lo que llamaba la atención era eso, gente que escribía, salía pitando, se sentaba otro, pum, 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 pum. Ahora, con el COVID, todo eso es cosa del pasado. Y en las redacciones hay muy poca gente, incluidas la de Libertad Digital y Radio. Con lo cual, bueno, pues hay algunas dificultades, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, pues se nos presenta la de que se nos acumula, por ejemplo, el material que recibimos, libros, revistas, etcétera. Y la última vez que vine dije, anda, pero si no me he llevado la revista Leer, voy a echarle un vistazo, mi querida revista Leer de Borja Martínez. Y menos mal que le he hecho un vistazo, porque tiene un número muy recomendable. El número 297, que es el que está, es el último que ha publicado. La data es impactante. No pone otoño de 2020, no pone verano, otoño de 2020, no pone nada parecido. No pone septiembre, no pone octubre, pone post-COVID 2020, que es una data que impacta, inquieta, incluso desasosiega, porque además te pones a buscar, bueno, pero ¿de cuándo esta fecha? ¿Cuándo es? ¿De cuándo es? No viene. Que es una manera de acojonar bastante lograda, hay que decirlo. De nuevo, muy bella factura, la de la revista Leer. Magnífico trabajo del incansable y entregado Borja Martínez, que presume porque puede de estar haciendo la mejor revista independiente de libros y cultura. Voy a aclarar, no tenemos un convenio de colaboración con Leer, no nos paga la revista Leer, no tomamos lentejas con Borja, ni paga él los menús, De hecho, a Borja le conozco telefónicamente, pero, o sea, quiero decir, el elogio es sincero. Y creo que es especialmente pertinente. El otro día fui al kiosco a hacer acopio de revistas y me llevé la revista que leer y se me cayó el alma al suelo. De verdad, o sea, era tan mala que me quedé como, de verdad, que haya acontecido, casi por decirlo así. Y lo digo, no lo digo ahora con mala baba, ¿eh? Pero dije, madre mía, es que esto, más que una revista es... Quiero decir, Borja Martínez hace una revista y que leer me daba la sensación de que se la sacaban de encima. Sacan una revista, ahí toma, ahí os va, una revista. No es el caso con leer. Y de verdad que no lo digo para hacer sangre con que leer, pero creo que es necesario que se reconozca la obra bien hecha y que también se llame la atención sobre la mal hecha. Con ánimo de verdad crítico de, oye, tenéis que mejorar esto. Estamos en crisis, todos lo estamos pasando muy mal, pero hay algunos que se merecen que no les vaya bien, porque necesitan darle una vuelta al formato. Incluso, aunque estés haciendo una revista que no pretenda ser la referencia del mundo cultural, sino algo un poquito más... una revista con menos pretensiones. Es que yo recuerdo que leer en otras etapas era más, era agradable verla, efectivamente no te ibas a licenciar en la Sorbona después de haberla leído, pero pasabas un buen rato, te permitían descubrir autores interesantes, tenía otra cosa, el diseño estaba muy bien preparado, y este dices, madre mía, ¿qué se ha pasado aquí?
Es un poco más folleto promocional de...
Exacto, es, ¿verdad? Tomar.
Y es más, diré que hay algunas fundaciones, algunas entidades que hacen revistas para sus lectores, que son mejores en cuanto a factura.
Bueno, es que mira, te voy a decir una cosa.
En de esas leer, revistas en la revista, que son gratuitas.
En la revista
incluso.
Leer, que os prometo no paga, y con la que no me vinculan, no tengo lazos especialmente importantes. Bueno, yo escribí en Leer en otra época, cuando la llevaba el difunto José Luis Gutiérrez, pero no lo estoy haciendo por eso. Pero esto que has dicho, Carmen, está muy, muy bien traído. Leer tiene artículos que están patrocinados. Por ejemplo, uno que leo aquí de la Fundación ACS. Redescubrir una obra maestra sobre la restauración de la sala capitular de la Catedral de Toledo. Es que es bonito. Es que dan ganas de leer lo que te están contando. Está muy bien presentado.
Y me estoy acordando,
lo que tú dices, otros dicen, estos están cogiendo lo que les manda en bruto.
Total,
las editoriales y lo vuelcan aquí. Y dicen, hombre, esto no puede ser.
Fíjese usted, don Mario, porque yo me acuerdo de un periódico regional que no hacía crítica literaria, sino que hacían una página muy honesta, por otro lado, que se llamaba Libros Recibidos.
Claro.
Verdad que era honesta, porque no era una crítica. Hemos recibido este y este. Claro. Y ponían las sinopsis. Ya está, pues Libros Recibidos.
Bueno, pues ¿por qué os digo esto? Bueno, pues porque debéis leer esta revista, este número de la revista Leer. El número lleva en portada a Tolstoy y una foto de Tolstoy en Yasnaya Poliana, en su finca, y titulado El valor de los viejos, que también puede ser el valor de lo viejo, porque las eses finales vienen entre paréntesis precisamente para hacer ese doble juego. El editorial Elogio de los Viejos es muy breve y es una joya leer ese tipo de literatura periodística tan concentrada y que no sea material de desecho, sino que tenga toda la intención. Bueno, pues este Elogio de los Viejos la tiene, sustancioso, contundente y alerta, hace de llamamientos a la reflexión a estas sociedades sobrepasadas, a las que un cisne negro en forma de coronavirus ha dejado con las vergüenzas al aire, ¿no? Entre ellas, en primerísimo lugar, la nuestra, ¿no? El título del artículo de Borja Martínez es el mismo que el de la editorial, ¿no? El valor de los viejos. Y lo recomiendo también vivamente, porque, pues ya digo, Borja se nota que tiene interés en lo que hace. Está comprometido con su proyecto cultural. Y aquí hace una denuncia, por ejemplo, de la cosificación de los viejos, del irreflexivo culto a la juventud de hoy en día, del ubicuo hedonismo chato y de una insidiosa y aséptica gerontofobia que nos va a pasar factura, ¿eh? También elogia, además, la producción intelectual de quienes están ya en la última vuelta del camino, diría Badoja, ¿no? Y además, el saber de los viejos es especialmente pertinente en tiempos de adanismo e ignorancia del pasado como los actuales, ¿no? Y de la fatal arrogancia, de tanto estupendo, de tanto joven o de tanto viejoven que se piensan que con ellos se funda el mundo, ¿no? Bueno, ¿con quién habéis empatado? Y sobre todo, un respeto a los viejos, sobre todo a los viejos españoles, que han pasado las de Caín para hacer de España el magnífico país que ha sido y que veremos a ver si sigue siendo dentro de 5 años, porque están los peores en el peor de los momentos al mando. A los peores, por cierto, los hemos puesto votando. Que cada uno haga la reflexión pertinente, ¿eh? Borja además hace esto sin no se convierte tampoco en esos insufribles que hablan a los viejos como si fueran tontitos o como si fueran niños de teta. Hola, ¿qué tal está usted, don Manuel? Oiga, un respetito. No sé yo si a mi abuelo le hubieran hablado así. No sé yo si se hubiera dejado mi abuelo hablar así, ¿no? Digo que sí que hace también alusión a los achaques y a los sinsabores de la vejez, ¿no? Y da los argumentos, da las poderosas razones de los que piensan que la vejez es una masacre, que diría mi querido y orado Horacio Vázquez Rial en una antológica reseña que hizo de uno de los últimos libros de Philip Roth. En fin, de verdad, acercaos al kiosco o consultad en su web de la revista, en la web de la revista Leer, cómo haceros con este número, porque merece mucho la pena. Está muy bien pensado, está muy bien planteado, como todos los que hace Borja Martínez, que hizo una recomposición, rediseñó la revista hace un tiempo, lo entrevistamos aquí precisamente a ese respecto, y se decidió, pues eso, a entregar con cada número algo con sentido, con una elaboración detrás, con un proyecto. Es un todo normalmente cada número de la revista Leer, ¿no? Enhorabuena, Borja, y sigue así, ¿eh? Y que tengas la suerte que te mereces, que no es poca.
Pues ahora, Mario, si te parece, vamos a hacer un pequeño cambio en cuanto a la estructura del programa, y en vez de hablar con Laura Galdeano lo dejamos para después, porque tenemos una muy interesante entrevista a un amigo de la casa, al que llamamos cariñosamente Esparza, y es que entre sus muchos libros que ya tienen su obra, en este caso vamos a hablar del Terror Rojo, de los muchísimos muertos que hubo en nuestro país entre el año 36 y el año 39, y por supuesto muertos asesinados, ¿no?, por los rojos. Vamos precisamente con esa entrevista, y es que ya tenemos al otro lado del teléfono a José Javier Esparza.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Pues como les decimos, el entrevistado de esta semana es José Javier Esparza, que viene a presentar su libro El Terror Rojo en España, un libro publicado por Ediciones Insólitas.
Don José Javier, bienvenido hasta su casa.
Hermano Mario, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí, dándole a las meninges. y preparando, de verdad, gracias por este libro, José Javier.
No le faltaría más.
No, te lo digo, a la hora de preparar la entrevista he dicho, y que la fama la tengan otros, de estupendos, de sutiles, de sofisticados, de cultos, y de repente dices, oye, ¿Esparza, el del parche? Pero si es el nazi. Y tú dices, madre mía, y que yo tenga que aguantar con este tipo de cosas.
Ya ves, efectivamente. Bueno, es lo que hay, joder, que al final, pues, el que pone las etiquetas, si consigue que nadie más las ponga, pues termina dominando la realidad, y en España es lo que pasa en muchos sentidos. Empiezan a caerse ciertas caretas, lo cual está francamente bien, pero ahora seguimos bajo esa presión que ya empieza a ser absolutamente intolerable, ¿no?
No quiere decir que además revelan una abracadabrante ignorancia los que hablan así de ti. Tus libros, además, son ejercicios de estudio admirable. Procuras ser ecuánime. Haces unas exposiciones que ya me gustaría a mí ver en libros de tanto estupendo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Y este libro, además, precisamente se prestaba para otro tipo de aproximaciones. Y no, resulta que, en fin, bueno, ya le digo a la gente. El terror rojo en España, con epílogo. El terror blanco, ediciones insólita. Vayan a la librería y ábranlo y ya verán. Van a ver, además, de primeras, que tenemos un prólogo de Stanley Payne, donde se habla... Stanley Payne, que ya es otro de los enemigos, ¿verdad? Para los estupendos. Y Stanley Payne habla de una nueva industria propagandística de la memoria histórica. Y cuando yo he leído esto, y cuando he leído tus reflexiones al respecto de tanto historiador prestigioso, me he acordado de un pasaje memorable de Descanso de Caminantes o de Jardines Ajenos de Adolfo Bioy Casares, que es un libro donde él recoge fragmentos de obras ajenas, por eso lo de Jardines Ajenos, que le han llamado la atención, ¿no? Y a veces él incluye alguna aportación suya. Fíjate, José Javier, lo que dice. Traducción negligente de versos de compasión y protesta compuestos por Juan Hus durante su tortura en Constanza en 1415. Dicen así los versos. Pobres muchachos los de esta unidad. Sabrán, por gritos de derecha e izquierda, que no son buscadores de verdad, sino unos torturadores de mierda. Si yo quito el torturadores y pongo propagandistas o agitadores, entiendo que si a ti te subieran a la pira mañana, la checa de la Moncloa, por escribir este libro, podrías soltar estos versos. Lo que pasa es que aquí no podríamos hablar de brutos ignorantes, sino de mucho abyecto que sabe lo que sucedió y cuenta otra cosa, o peor aún. Bueno, no sé yo si es peor, sino que no se esfuerzan, claro, en querer saber lo que pasó, ¿verdad?
Yo creo que ese es realmente el problema. Es decir, aquí no es que, como decir, se haya ocultado al pueblo la verdad durante mucho tiempo. No, aquí todo el mundo sabe lo que pasó, en todas partes. Todo el mundo lo sabe. Y así como hubo, y nadie lo ignora, excesos brutales en la represión de la posguerra por parte de los vencedores, también hubo, antes de que perdieran la guerra, excesos completamente brutales en la parte de los vencidos. El hecho de que eso, que era la memoria colectiva, la memoria histórica real, que todo el mundo conservaba, que las generaciones siguientes sabían y conservaron, el hecho de que eso ahora esté prohibido decirlo, es una mutilación brutal. Es como trepanarnos una parte del cerebro. Oye, te agradezco muchísimo que hayas incidido en la cuestión de la ecuanimidad, porque, vamos a ver, yo creo que es que todo esto... Hay que ponerlo en su justo contexto para entender por qué pasa, porque no basta con contar las cosas, también hay que contar por qué. Lo que ocurre aquí durante la Guerra Civil, y muy particularmente en el primer año, en la retaguardia del Frente Popular, es una revolución. Y todas las revoluciones modernas, desde la Revolución Francesa, se basan en el paso previo de que hay que exterminar o aniquilar a una parte de la población que se opone al triunfo de la revolución. Ocurre en la Revolución Francesa con los vendeanos, los chuanes, etcétera. Ocurre en todas las demás revoluciones, ocurre en la Revolución Soviética. La Revolución Nacional Socialista también fue una revolución moderna que exigía la supresión de una parte de la sociedad alemana histórica, que era la parte judía de la sociedad alemana. Y aquí, emulando a la Revolución Soviética, el gobierno del Frente Popular va directamente a la aniquilación, al exterminio de una parte de la población que eran los enemigos de clase, fundamentalmente definidos como tales, claro, con unos términos tan lábiles que al final cualquier cosa era enemigo de clase si caía en el lado equivocado. Y esa es la dinámica ideológico-política que explica lo que ocurrió. Y lo que ocurrió adquirió formas muy poco sofisticadas, porque los españoles somos como somos y aquella España era como era. Y en esas formas poco sofisticadas, unos episodios de salvajismo realmente brutales. Pero la base era esa. Y tratar de explicar por qué y cómo y de dónde venía es lo que se proponía en este libro, aparte de la contabilidad. Claro que hay que hacerla, por difícil que resulte, porque realmente es muy complicado hacer las cuentas, luego hablaremos si quieres de por qué, ¿no? Pero explicar las razones, es decir, el momento en el que el Partido Socialista pierde definitivamente la cabeza con Largo Caballero y apuesta abiertamente por la revolución bolchevique, que si lo miras con ojos de hoy, es una insensatez enorme. Y sin embargo, ahí entran todos, ¿verdad? Y a partir de ese momento ya es irreversible. La República se la cargan ellos.
Exacto.
La República se la cargan ellos.
Bueno, pero fíjate, José Javier, porque aquí hay una de las claves de una de las preguntas que te lanzas en el libro, ¿no? ¿Por qué no investiga la historiografía que se proclama de izquierdas esta cuestión? Bueno, porque el terror es sustancial, es esencial en el proyecto de los que de la izquierda realmente existente en aquel momento. El terror no fue un accidente. Y el terror, de hecho, cuando eran sinceros, Lenin fue el más sincero de todos, era la base sobre la que edificar lo demás. Lenin era perfectamente consciente de que jamás, y lo decía él, jamás conseguirían el apoyo popular para su proyecto. Y la manera de lograrlo era el terror. Por cierto, hay una cuestión muy interesante, porque aquí se habla del terror rojo y, como hemos dicho, también del terror blanco. Una vez leí, José Javier, hablando de las represiones en Hispanoamérica, en las dictaduras militares del siglo pasado, leí una distinción que creo que está muy bien traída, o que es pertinente en muchos casos, ¿no? Es que cuando la derecha toma el mando y aplica el terror, suele ser un terror implacable, pero acotado, tanto en el tiempo como en el objeto. Es decir, de repente la derecha identifica un enemigo y dice, durante este tiempo voy a hacer una represión despiadada porque quiero neutralizar esa amenaza. Y va a cuadros políticos, sindicales, etcétera. Lo hace así. En cambio, el terror de izquierda es implacable, igualmente implacable, pero universal o mucho menos acotado, tanto en el tiempo como en su objeto. Es más, el terror de izquierda acaba devorándose a sí mismo, precisamente por su propia dinámica de destrucción y porque este tipo de empresas son tan criminales que las tienes que poner en manos de auténticos psicópatas, que no hay manera de pararlos, ¿no?
Es muy interesante la observación esta, porque efectivamente, sobre todo el que termina en el autoterror, como terminó aquí el Frente Popular, que hay una cierta experiencia que yo cuento en el libro, de una comisión de la izquierda británica que viene a ver lo que está pasando y van a la cárcel modelo de Barcelona y se encuentran con que la gran mayoría, pero bueno, más del 85% de los reclusos resulta que eran fascistas. Eran todos gente de las izquierdas europeas que había ido a las brigadas internacionales y que los estalinistas del PC, ya con pleno poder en España, habían metido en la cárcel por trotskistas. Bueno, pues había anarquistas, había un poco de todo allí, ¿no? El final de la guerra civil en el Frente Popular,
claro,
es una guerra interna,
claro,
dentro del PSOE. Claro, o sea, pero lo asombroso es que todo esto son hechos objetivos, es decir, no es una interpretación. Esto es lo que ocurre. Yo procuro alejarme en el libro continuamente de las interpretaciones de carácter, ¿cómo decir?, atribuyendo culpas morales, ¿no?
Sí, no, bueno, hay una cosa, de hecho, José Javier, que creo que es la prueba definitiva de que estoy en lo cierto cuando digo que tu aproximación es ecuánime. Mira, el libro, como bien sabes, es tuyo, se subtitula Una revisión de la causa general. Bueno, pues es que aquí encontramos una reivindicación y una refutación de la causa general, que es lo más,
claro,
es muy interesante. Es decir, tú coges la causa general. Por cierto, ahora te voy a pedir que expliques qué es la causa general, porque sí, el 90% de la gente no va a saber lo que es. Y de repente dices, bueno, pues la causa general resulta que es muy válida como documento o para documentar ese periodo. Es más, diría que es esencial, pero las premisas de las que parte son las que se pueden someter a refutación. De hecho, es lo que tú haces. Las sometes a análisis, no a refutación. Y algunas de las conclusiones las refutas o las matizas y otras no. Y a mí me parece que ese es el ejercicio que te digo, que demuestra que tu aproximación ha sido ecuánime, ¿no? De, ah, pues
claro,
si los unos dicen una cosa, los otros dicen otra. No, claro.
La causa general es la instrucción judicial, macroinstrucción judicial, que el régimen de Franco emprende sobre los crímenes políticos cometidos por el Frente Popular en la retaguardia durante la guerra. Entonces, y va ligado, y es muy importante subrayarlo también, al informe sobre la legitimidad o ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio, cosa que le interesó muchísimo al régimen, claro, mostrar la ilegitimidad del gobierno del Frente Popular en aquel momento y sobre todo en sus decisiones en cuanto a armar las milicias, todas aquellas cosas. Bueno, entonces la causa general documenta...
Por cierto, José Javier, una pausa ahí. ¿Conoces mucho más casos? No sé, ¿Stalin hizo algo así? ¿Hitler hizo algo así? ¿La propia Segunda República, que viene como viene, hizo algo así?
Es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El 18 de julio del 36, contra lo que se dice, no se levantan los terratenientes, los fascistas y los obispos y cuatro generales contra el pueblo. Se levanta media república contra la otra media. Claro. Media república contra la otra media. Y media España contra la otra media, por supuesto. Pero los que se levantan con la bandera republicana. El bando nacional no incorpora la bandera roja igual la monárquica hasta bastantes semanas después, y porque, bueno, porque le hace falta fundamentalmente por razones políticas, pero no es un levantamiento monárquico. Hay un buen número de diputados republicanos de la derecha que son asesinados por el Frente Popular en cuanto empieza la guerra, y entre otros el mentor de Azaña, Melquiades Álvarez, ¿verdad? Claro, o sea, es que
bueno, y hay que decir de hecho que lo último en lo que piensan gran mayoría de los alzados en aquel momento es en restaurar al rey, lo último que piensan, me dice, sí, pues sí, solo nos faltaba.
Todos lo conocían. Eso, hay una célebre escena de la película Dragón Rapide, que bueno, es una película, pues en fin, con el tono izquierdoso característico del cine español, pero que tiene muchas gracias. Es la película que cuenta cuando el Dragón Rapide es el nombre del avión con el que Franco se traslada de Canarias a... Sí. A Marruecos, a hacerse cargo del ejército de Marruecos, ¿no? Bueno, y en la que Bolín, que es el agente monárquico, le pregunta a Franco en la soledad del hotel, cuando está pegándose un baño en un hotel marroquí, y dice, mi general, y después vendrá el rey, ¿no? Y entonces Franco lo que hace es sumergirse dentro de la bañera para no contestar. Bueno, es que todos conocían a Alfonso XIII, es que hay que acordarse de cómo acabó la corona.
Bueno, pues, y hay...
Juanjo, que era el jefe de la Guardia Civil, entregando el poder al comité republicano que estaba en la cárcel, y como ellos mismos cuentan, bueno, estaba en la Dirección General de Seguridad, pensando que iban a la cárcel.
Y hay una cosa menos conocida, que es que don Juan, el padre de don Juan Carlos, se presenta con la gorra con la boina de requete a combatir, y le dice Franco, vamos a dejarlo estar.
Hombre, claro. Claro. Imagínate el lío. Claro. En fin. Bueno, ¿dónde estábamos? La
sí, causa general.
Causa general. Es muy importante. No solo es fundamentalmente documenta los crímenes mediante confesión. Entonces, a partir de denuncias, que consta por supuesto con el nombre de denunciante, y de confesiones de presos fundamentalmente responsables de las checas, digo esto porque se trata de crímenes reales, o sea, no inventados. Bueno, pues a partir de ahí se va dibujando una cronología y con nombres y apellidos y autores y víctimas de crímenes cometidos por el Frente Popular. Yo, esa causa general está editada en libro por el Ministerio de Justicia en los años 40, se puede encontrar perfectamente en internet, está entera, y yo además tuve la fortuna enorme de poder contar para este libro no solo con lo que publicó el Ministerio después, sino con los textos y declaraciones originales que los guarda José Manuel de Espeleta, que, sí, al que debo hablar más de la mitad de este libro, porque sin su apoyo y sin los papeles habría sido imposible. Y es horrible, porque son las descripciones forenses de los crímenes, son las fotografías de los cadáveres, o sea, es todo el material de lo que fue realmente el Terror Rojo. Y al final, todo se sustancia básicamente en lo siguiente. Desde el mismo 18 de julio del 36 hasta principios del 37, es decir, muy pocos meses, porque realmente fueron muy pocos meses, las milicias de los partidos y sindicatos del Frente Popular, PSOE, Partido Comunista, los anarquistas de la CNT, Esquerra Republicana e incluso Izquierda Republicana, que tenía una milicia, pero bueno, en fin, estos se dedican a matar a mansalva a todos aquellos que consideran enemigos de clase y o de la República, por el criterio absolutamente atrabiliario de que sea el Comité Revolucionario Local quien señala, este es el malo.
Claro.
El Comité Revolucionario Local, generalmente bajo denuncia de el portero de la finca, pues lo que es una guerra civil, ¿no? Y en esos muy poquitos meses, en esos, que es lo brutal, es que estamos hablando de apenas 6-7 meses, esa gente a la que el gobierno Giral, por presión de Largo Caballero, ha dado armas, ejecuta una matanza formidable y pierden la guerra, por cierto, y pierden la guerra ahí, porque mientras el PC, que es el único que ve claro lo que está pasando, manda a su gente al frente, el PSOE y todos los demás dejan a la mayor parte de sus milicias armadas en la retaguardia matando.
Bueno, es que además hubo una táctica aquí Vamos a ver, hubo unos que apostaron al cuanto peor mejor, y somos tan ungidos por la historia que vamos a saber cabalgar al tigre de los asesinos a los que vamos a poner a matar gente. Esos fueron principalmente los socialistas y los anarquistas, y los comunistas ven y dicen, ¿pero qué están haciendo estos? Y de repente dicen, no, vamos a profesionalizar esto como se hizo en la Unión Soviética, y después de este primer espasmo de terror que ha provocado lo que queríamos, que era precisamente la desarticulación de la sociedad, vamos a oficializar e institucionalizar el terror. Y de hecho, para hacer todo eso, tenemos que arrasar con los nuestros también. Que eso es muy interesante y no se dice. Por cierto.
Y es lo que explica, por ejemplo, lo que pasa en Barcelona en mayo del 37. Claro. Donde que significa la toma del poder real, es decir, policial y militar, por parte del Partido Comunista, es decir, por parte de la Unión Soviética.
Claro, cuando la Unión Soviética, vamos a ver, el Ejército Rojo es el Ejército Rojo porque la Unión Soviética decide formalizar eso, es decir, oye, como hagáis esto, aparte de que vais a acabar matándose entre vosotros, no vais a ningún lado. Entonces ellos dotan de institucionalidad, por decirlo así, al bando Frente Populista. Por cierto, y esto aquí, estábamos ya hablando de la causa general, tú dices, la causa general es un trabajo exhaustivo, técnico, y resulta que los que la quieren despreciar se tienen que limitar a despreciarla porque no la saben y en algunos casos no pueden desmontarla. Y ahora te voy a decir una cosa que lo mismo te deja loco y que lo mismo me convierte a mí en un forajido o acabo en el cuartelillo. Porque será la tremenda paradoja de que la causa general efectivamente es una labor excepcional, es un proyecto basado en la excepcionalidad para juzgar unos hechos excepcionales. ¿No te evoca a ti esto a lo que sucedió en Nuremberg?
Uf, es difícil.
Digo, o sea...
Sí se parece, claro, sí que se parece. Lo que ocurre es que Nuremberg se atendió mucho más a la responsabilidad política de actos definidos como crimen de guerra ex post, ¿no?
Eso es.
Bien, claro, porque cuando se cometen realmente no eran crímenes de guerra, era otra cosa. La definición del tipo delictivo, digamos, apareció ahí y, por tanto, con una orientación política además mucho más clara, es decir, el que toma la decisión, mientras que aquí se atiende muy fundamentalmente al acto criminal en cuanto tal, es decir, el asesinato, asesinatos, robos, violaciones, en fin, todo lo que ocurre allí, con nombres y apellidos de responsables concretos y con una responsabilidad política, bastante limitada.
Sí.
También es verdad, limitada, quiero decir, que hasta dónde llega, hasta el presidente Azaña.
Claro.
Hay una responsabilidad política porque todos los ministros del gobierno republicano del Frente Popular durante la guerra, todos ellos reciben condenas solo por el hecho de haberlo sido.
Bueno, aquí hablas del caso escalofriante de Joan Peiró.
De él precisamente se iba a hablar.
Sí.
O sea, Peiró es un tipo por el que hablan, vamos, salen a defender, hasta Muñoz Grande, si no recuerdo mal, sale a defender a Peiró y hasta no lo matéis, que este ha sido un buen tío. Pero claro, porque es que también, como en todas partes, también allá había de todo. Y tiene gente como Melchor Fernández, el ángel del ángel rojo que se llamaba,
sí,
que consigue parar las sacas de la cárcel, el anarquista. Tiene gente como Piro, que ayudó a todo el mundo que pudo en la muerte.
Sí.
Y que, sin embargo, en el caso de Melchor no, pero en el caso de Piro sí, acabaron por su cargo político condenados a muerte en lo que objetivamente fue una ejecución legal con la ley en la mano, pero objetivamente injusta desde el punto de vista moral.
Fíjate,
cosa que también cuento, por cierto.
Claro, fíjate, pero lo que digo, de nuevo, lo que quería hacer era que el constructo que se hizo en torno a Nuremberg que estaba dotado de una excepcionalidad y que la causa general se tiene que interpretar también en esa excepcionalidad. Y se hizo una elaboración tanto jurídica como informativa y teórica, etcétera, para explicar unos hechos. Ahora te voy a dejar también loquísimo, pero creo que menos, ¿no? Porque qué cosas tiene la investigación histórica. El subtítulo, una revisión de la causa general. ¿Qué dirá la gente? ¡Revisionista! ¿A qué se asocia el revisionismo? ¡Al negacionismo! ¿A qué se asocia el negacionismo? ¡Al nazismo! Vale. ¿Y qué tenemos? con que el negacionismo es asociado al nazismo porque los negacionistas niegan que se produjera el holocausto. ¿Y por qué lo niegan? Porque dicen cosas como, ¿dónde está la orden de Hitler? Y tú coges y dices, vaya por Dios, pues resulta que aquí las izquierdas, para negar la evidente y tremenda responsabilidad de las izquierdas en el exterminio de la España que no era de izquierdas, es decir, en el Terror Rojo, resulta que se basan exactamente en lo mismo que los negacionistas del Holocausto. Fíjate tú qué compañeros de cama tenemos aquí.
Es verdad, efectivamente. Te iba a decir otra cosa respecto a la comparación de la cosa general con los procesos de Nuremberg y tal. Y es que, bueno, muchos de los condenados, pero un número muy importante de condenados a penas muy severas, incluso la muerte, conocen el indulto en los 3, 5, 7 años posteriores a su condena, ¿eh?
Claro.
O sea, nadie duda de que gente que murió en la cárcel como Miguel Hernández Obesteiro habría salido en los pocos años, por ejemplo. En el caso de Obesteiro estaba muy mayor y muy enfermo y murió enfermo en la cárcel. En el caso de Miguel Hernández murió golpeado en la cárcel, pero era el tipo de perfil de gente que iba a salir enseguida. Sí. Inevitablemente, según se puede, el propio Melchor, el que declarábamos antes, va a salir en los años posteriores porque la depuración ya está hecha. Claro. Que era algo que le preocupaba fundamentalmente al régimen. Y por el contrario, que también quiero subrayarlo, leyendo la causa general te encuentras casos tan notables, y no es el único, como el de Loreto Apellaniz, el jefe de la Checa Roja de Valencia, que cuando llegan los nacionales a Valencia se lo encuentran metido en la cárcel a él y en el suelo, junto a la puerta de la celda, toda la documentación de los crímenes que Loreto había cometido. Sus propios hombres le habían encerrado y habían dejado todos los expedientes allí para que cuando llegaran los nacionales lo encontraran y le pudieran fusilar.
Es tremendo.
Es que claro, es que esto fue la guerra civil.
Eso es. Por cierto, que fue una guerra civil. Que esa es otra cosa que se suele olvidar, que, vamos, se desinforma a mansalva con esto. No fue un pueblo sometido por un par de militarotes con tendencias genocidas. Fue una guerra civil. Fue una guerra civil. Que parece que muchos quieren olvidarlo.
Precisamente ese hecho es el que explica episodios de brutalidad, eso que siempre dice la historia de izquierdas, los descontrolados, ya un jamón descontrolados. Pero precisamente el hecho de que fuera una guerra civil es lo que explica episodios de salvajismo como de la fosa de Camuñas, por ejemplo, la mina de Camuñas, donde echan vivos a montones de personas, ¿verdad?, y los dejan morir allí, simplemente porque eran los enemigos de toda la vida en el pueblo. Es que al final es esto.
Bueno, el caso de Lorca.
Y en el caso de García Lorca, efectivamente, oye, ¿cuánto me lo que lo saques? Que es una venganza personal, disfrazada de motivación política a posteriori.
Es más,
y con la falange pidiendo no me lo mates.
Eso es. Contra los expresos deseos de gente importantísima en la falange, ¿no?
Claro, exactamente.
Es tremendo.
Así que ahí tienes una mezcla de terror, digamos, de carácter social con terror político políticamente dirigido, y lo que a mi modo de ver es la gran responsabilidad criminal del Frente Popular en aquel momento, que es utilizar con fines políticos en su provecho la atmósfera de terror social que ellos mismos desencadenan. Porque si solo hubiera sido una purga política, habría sido brutal igualmente y condenable, pero habría sido más, ¿cómo decir?, mensurable.
El gobierno
se desencadena después, ¿no?
El gobierno republicano se hundió en septiembre del 36, agotado por los esfuerzos estériles de restablecer la unidad de dirección, descorazonado por la obra suicida y homicida que estaban cumpliendo su capa de destruir al fascismo los más desaforados enemigos de la República. Palabra de Manuel Azaña.
Es así, exactamente. Y es entonces cuando en el otro lado ven lo que está pasando y dicen, aquí hay que poner un jefe único, aunque sea Franco. Y así acaban ellos y Queipo, terminan aceptando que ese jovencito, porque para ellos al fin y al cabo Franco no dejaba de ser el jovencito, ¿verdad?
Sí.
Se hiciera con el mando total, porque estaba viendo lo que pasaba en el otro lado.
Claro. Por cierto, de nuevo, aquí encontramos las diferencias. ¿Dónde hubo terror falangista contra los carlistas o contra los cedistas? ¿Dónde hubo terror neofascista contra los elementos clericales? No hubo.
Bueno, pues por eso, precisamente por eso quería Franco el mando único y el mando político.
Y por cierto, y aquí explicas muy bien también, cómo el terror rojo remite evidentísimamente al terror revolucionario de la Francia de Robespierre y los sans-culottes, y al terror soviético, porque además sigue la misma pauta, y al terror nazi, porque todos estos terrores se basan en la aniquilación, a diferencia de lo que sucedió en la propia España de Franco, donde, como tú bien dices, la represión durísima, implacable, no tuvo ni por asomo ni intenciones ni componentes genocidas.
Es muy importante el asunto porque define un rasgo característico de las revoluciones modernas. El manual es el sistema de despoblación de Carrier en 1793. O sea, sí. Es el manual de la política de Gracchus-Babeuf y tal, que es el manual de hay que suprimir a una parte de la población porque no se pliega a lo que hay. La demencia llega en el comunismo, en el estalinismo, cuando ese criterio se aplica a los propios comunistas, que es lo que cuenta Kessler en El cerebro del infinito. La de Rubachov, que es un exterminador, sí, termina aceptando que se le extermine a él también porque ya no forma parte del despliegue del progreso humano. Bueno, esa demencia en España entra después, a partir del momento en el que el Partido Comunista se ha hecho con todos los mandos y, por cierto, el Servicio de Información Militar, el CIM, se la encomienda a un socialista que es Indalecio Prieto, unánimemente respetado, no entiendo muy bien por qué, de verdad, pero que fue el jefe del CIM, que se encargaba de la represión sobre las propias filas, no solo sobre los ajenos.
Bueno, Prieto además fue también el que advirtió de que la guerra iba a tener caracteres de exterminio. Por cierto, en lenguaje bélico que recordaba también mucho a las intervenciones desaforadas de Hitler contra los judíos, diciendo que en la próxima guerra iban a acabar aniquilados.
Un ejercicio muy interesante que hice una vez, haciendo una cosa que me estuve estudiando, además en otros, para otros estudios, los Leitheftes, que son los cuadernos, digamos, orientadores de los chicos de las SS. Es muy interesante porque no hay ni una sola crítica a la Revolución Francesa. Critican a la Iglesia, critican a la Corona, porque eran revolucionarios. Joder. Pero a la Revolución Francesa no hay ni una sola crítica en toda la literatura nacionalsocialista pata negra, y nunca mejor dicho lo de negra en este caso, pero claro, Informe, ¿verdad? Pues es que es el mismo espíritu, es que es el espíritu de las revoluciones modernas, es totalitario.
Bueno, y la fascinación que sentían los bolcheviques con los nazis, es decir, si ves el sistema de campos, el sistema de dominación, el sistema de aniquilación del enemigo, el sistema de deshumanización del enemigo, son exactamente iguales, son hermanos de sangre.
El término es deshumanización, es decir, todas estas ideologías introducen en la mentalidad contemporánea un elemento, digamos, técnico, industrial, que antes no existía. A partir del momento en el que tú consideras a la sociedad como un elemento mecánico, la aniquilación está permitida, es la mera supresión de un engranaje que no funciona, es una barbaridad. Pero bueno, eso también forma parte, por cierto, de nuestro mundo actualmente, ¿eh? No solo de los esos totalitarios que...
Bueno, José Javier, es que el problema además con la deshumanización, lo que haces además también es, tú estás trascendiendo al ser humano, con lo cual su moral, de hecho, no te vale, de hecho es una traba, de hecho hay que ir a por ella. Y por eso el terror fue muchísimo más despiadado, porque estaba justificado en los totalitarismos, en el nazi y en el comunista. E incido, el nazi y el comunista. No estoy hablando del franquista. Fíjate tú por dónde.
Completamente. Mira, después de publicar El Terror Rojo, me cupo la dicha de traducir un libro de Alain de Benoit que es Nazismo, Comunismo, y 25 tesis, quiero recordar que era el subtítulo, donde establece una comparación de la ideología totalitaria, ¿no? Es que la ideología totalitaria no es que sea una, son muchas, pero tiene una serie de rasgos comunes. Bueno, aquí durante la Guerra Civil se dan mucho más en el lado del Frente Popular, contra lo que se dice, que en el lado franquista después. Y se dan menos en el lado franquista sencillamente porque el lado, eso que se llama franquista, se llama así porque no se le puede poner otro nombre, y no se le puede poner otro nombre porque allí había católicos, señores de derechas, franquistas, ciertamente, que había de todo. Había de todo que sencillamente, como escribió, creo recordar que era Gil Robles, no se había resignado a morir.
Claro.
Simplemente.
José Javier, sé que tienes prisa, sé que eres un hombre ocupado, así que te dejo y te voy a decir aquello del buenas noches y buena suerte, porque el patio censor está en España como para tomárselo a broma, ¿eh?
Joder, no, está la cosa seria, efectivamente.
Con libros de este tipo y con entrevistas de este tipo.
habrá que hacerlo antes de que nos... Y si no, mira, nos veremos, como se decía en los años 60, nos veremos en Carabanchel. Ahora Carabanchel, la cárcel ya la han cerrado, pero bueno, los buscarán al Calameco o algo.
No, estos, imagínate, con los que además reivindican el espíritu de la checa en el gobierno, que eso es lo dramático. José Javier, muchísimas gracias, ya te digo, por esta obra tan necesaria, tan trabajada y con la que despliegas tanta generosidad en todos los ámbitos, porque haces un esfuerzo de comprensión muy 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 elogioso, y además ahí es donde se demuestra que de verdad eres un patriota, y no lo digo ahora. O sea, lo despojo por completo de cualquier connotación ideológica a este término. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, chao.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Cuando escuchamos esta música es que viene Laura Galdeano. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien. Antes de empezar a darle la palabra a Laura Galdeano...
Cuidado, que luego nos quedamos sin tiempo, ¿eh?
Quiero mandar un saludo a Antonio Galdeano.
Ah, mira.
El padre de Laura Galdeano. ¿Por qué? Porque está aislado. ¡Aproveche! Yo digo aproveche. Aproveche los momentos de aislamiento cuando no te molestan y tal. Además, tienen dos cosas buenas. El que estás aislado y que además, si pones tonito, ¡ay, lo siento, se echo mucho de menos!
Aproveche
encima
más.
Les generas, claro, y se vuelcan más aún. Antonio.
Además, Mario, fíjate que nosotros somos mi madre y somos tres hijas, todo niñas.
Por favor, o sea...
¡Huya de ese jineteo!
Antonio, saca la bota de vino, en fin, mil cosas. Yo puedo contar aquí una historia. Yo tenía una amiga... Tenía un hermano y un padre y una madre, y entonces en su casa eran como muy formales, y de repente la madre y esta chica se fueron a comprar, a dar una vuelta, y se quedaron el padre y el chico, y dijeron: tranquila, salid, vamos a pasarlo todo muy bien. Y de repente, al muy poco tiempo, se les olvidó algo. Y regresaron a la casa y vieron que habían montado un fiestorro porque estaban viendo el fútbol. Sacaron ganchitos, sacaron palomitas, sacaron Coca-Cola, cervezas, etcétera. Y dijeron a la vuelta a las mujeres: ¿qué es esto? Y los otros, lo único que dijeron como defensa fue: ¿pero vosotras no os ibais a comprar?
Pues tu padre igual, Laura. Probablemente esté en su casa, a gustísimo, ¿no?
¿Te suena esta historia?
Me suena esa historia porque la he protagonizado yo.
Así que, don Antonio, a por ello.
Pensaba que
¡viva la soledad!
Cuando has empezado a decir lo de Antonio, pensaba que ibas a decir santa paciencia, la de soportar a Laura.
Por supuesto.
Bueno,
no,
pues
bueno,
también.
Pobrecita, no, a Laura no. Laura. Laura, bueno, dicho esto, vamos a hablar de tus libros. ¿De qué libros vamos
Eso
a hablar?
Es. Pues mira, si quieres empezamos por una novedad de esta semana, que es El asesinato de Platón, de Marco Chicot. Marco Chicot fue finalista del Premio Planeta en 2016 con El asesinato de Sócrates, así que ya tiene experiencia en,
o sea,
esto de matar...
Es un auténtico psicópata.
Bueno, es más, es que...
Y a Pitágoras también.
Claro, porque es que antes en Ediciones B sacó un libro que se vendió muchísimo a través de... Bueno, fue el boca oreja, ¿no? Que era El asesinato de Pitágoras, quizás por eso luego concurrió también al Premio Planeta.
Se está cargando
Planeta.
A todos los filósofos.
Sí, sí, pues nada, ahora le ha tocado... Platón, madre mía, ¿cómo acaba?
Bueno, ¿y qué? Cuéntanos.
He hablado con él y ya dice que a lo mejor va a parar de matar filósofos, así que pueden estar tranquilos. Pues mira, Marco Chicot es un apasionado de la Grecia clásica, y con esta novela, que resulta una apuesta arriesgada porque es un libro de más de 900 páginas y con un filósofo en su portada, que así de a priori, sí. Bueno, pues a lo mejor a más de uno le asusta. Pero es una novela de intriga, traiciones y amor que se funde con los pensamientos de Platón. Que Platón aparece como un personaje más. Entonces, son las reflexiones que planteó Platón en la República, en el banquete y en las leyes. Estas reflexiones, que además son muy actuales y que nos invitan a pensar, se van descubriendo en los diálogos y en las distintas escenas de esta novela, y esto lo hace que sea bastante interesante.
Oye, pues sí que es interesante, por lo menos el planteamiento, etcétera. Y bueno, voy a hacer una comparación. Hoy traigo el día de las comparaciones locas o desusadas. Y es que algo así hizo precisamente Justin Gardner en El mundo de Sofía. Es decir, cuando introduces elementos que mucha gente puede decir, esto no pinta, uy, la novela, un filósofo, uy, hijo, qué pesado eres, no, quítame esto de en medio. Y de repente llega alguien con un talento especial para decir, bueno, pues te puedo hacer una novela de entretenimiento perfecta introduciendo elementos de reflexión relacionados con la historia de la filosofía. Oye, y algunos van y lo abordan. No sé, sí, ¿a ti qué te parece? ¿Te gusta este autor nuestro?
Me leí El asesinato de Sócrates y ahora me ha gustado más El asesinato de Platón, porque creo que este pensamiento de Platón fluye mucho mejor con la trama. Aquí está Platón, que tiene el propósito, fíjate, de unir la política y la filosofía para que razón, justicia y sabiduría gobiernen sobre la retórica vacía de los demagogos. Entonces tú lo estás leyendo y dices, pero vamos a ver, si estamos hablando de la política actual en España. Entonces eso te invita a reflexionar, a pensar, a ver cómo no hemos cambiado, a buscar soluciones. Y además, de fondo tienes una historia de amor muy bonita. La protagonista es Altea, que es una brillante discípula de Platón, que además trata de abrirse paso en la academia como maestra, y es muy interesante. Y luego también las tensiones políticas entre Esparta y Atenas. Aparece la Grecia clásica y, por ejemplo, esto que me resulta muy muy curioso, ¿no? Que aparece, por ejemplo, el ejército tebano, que contaba con un batallón sagrado, que era la fuerza de élite, que estaba formado por 300 hombres, que eran 150 parejas de amantes. Entonces te cuenta Platón cómo pues eso, fíjate, refuerza el ardor en la ducha, porque no retrocedes.
El
no
ardor puedes, guerrero.
Claro, no retrocedes porque no puedes dejar atrás a tu pareja. Entonces es un retrato de la Grecia clásica muy bonito, muy completo, y comenzó con estas reflexiones de Platón tan actuales, sí, y que se aleja muchísimo de lo que pudimos estudiar en el colegio y que se nos, a lo mejor a más de uno se le hizo duro, sí, el entender el mito de la caverna y todos estos planteamientos.
Ahora, ojo aquí, porque cuando efectivamente, ¿no?, está muy bien llamar la atención siempre sobre los peligros de la demagogia, pero ojo, porque también estamos viendo los papelones que hacen los expertos y cómo pueden ser las tiranías de los expertos que de repente tienen que tomar el mando en situaciones absolutamente excepcionales y para las que se supone están más preparados que los demás y no saben nada. O todo lo que hacen, lo hacen mal. Y también hay que tener en cuenta que hay mucho experto que no sale de su torre y hace experimentos, en vez de con gaseosa, con humanos. Con la manera que tiene la gente de desarrollarse, de ganarse la vida, etcétera. Y contra eso también hay que tener muchísimo cuidado y hay que dar la voz de alerta. Ojo con los expertos. Hay expertos, claro, que hacen mucha pupa. Ojo, ¿eh? Ojo aquí y vuelvo a decir, una cosa no quita la otra. Que hay veces que mucha gente se... En general el ser humano se mueve a veces en términos binarios. Ah, no, pues entonces, claro, si los expertos no, pues el pueblo. Que no, que digo que hay que tener... hay que estar atento a las amenazas que procedan de todos los ámbitos, sin menospreciar ninguna. La amenaza demagógica y la amenaza de los expertos que no lo son tanto o que aprovechan o pretenden aprovechar su conocimiento de un tema para imponer cosas que muchas veces no tienen que ver con su ámbito de expertise, que diría el otro. ¿Qué más? Sí,
fíjate,
¿qué más,
Mario, que hay un capítulo donde dice, ¿no?, que el poder lo deben ostentar el más formado, el más capacitado y además el más justo. Y que hoy en día, hablando el otro día con Mario, con Marco Chicot, me decía que hoy tenemos un problema intelectual, de capacidad, de formación y moral.
Efectivamente.
El sistema falla por los cuatro costados.
De poner a los más sabios, es que claro, resulta que las dictaduras se han basado en eso. Vamos a poner al que más sabe, al más justo. Bueno, cuidadín.
Yo voy a decir una cosa de Marcos Chico. Tuve la suerte de entrevistarle con su primer libro de asesinatos de filósofos, el de que sacó en Ediciones B con el asesinato de Pitágoras. Y fíjate qué cosas, era cuando se hacían estas entrevistas presenciales. Sí. Pues le digo, oye, tienes que venir a la dirección de radio, que es la calle en Juan Esplandiu número 13 en la planta C2 y me dice, no me lo puedo creer, yo trabajaba ahí, exactamente ahí.
¿Ah, sí?
Y es que él durante mucho tiempo estuvo trabajando en una empresa, una operadora de telefonía que se llamaba Unidos. Él era el responsable de recursos humanos. Fíjate. Decidió dejarlo todo cuando nació su hija Lucía, que tiene síndrome de Down, para dedicarse precisamente a la educación de su hija y a escribir.
¡Ay, qué bueno!
Y entonces fue su último puesto de trabajo precisamente en la sede de esta emisora, antes de que llegara el radio, ¿eh? Pues, ¡qué anécdotas os cuento! ¿Cómo os quedáis?
Muy bien. A Chicote habrá que llevarle a Chicote. A celebrar sus numerosos éxitos. Dejadme esta broma nauseabunda.
Corramos un tupido velo. Bueno, pues vamos con un premio. En este caso el premio Espasa 2020. ¿Qué año tan complicado para ser premio Espasa? Yo tengo que decir que
un periodista que os llama poderosamente la atención.
Bueno, estuve hablando yo con él.
A vosotras dos.
El fin de semana pasada.
Del amor.
El fin de semana pasado, en el programa de Elia, tuvimos la suerte de entrevistarle también y nos estuvo contando pues esa vida tan apasionante que cuentan los cuadros. El Emocionarte se llama el libro que publica Espasa y tengo que decir que a mí es un periodista que me gusta mucho porque es un periodista cultural que hace unos cierres bastante curiosos, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece...
Intensos.
Bueno, intensos, pero que están bien elaborados. Intensos. Son intensos, pero están elaborados. Y fíjate que yo no le quise decir en esa entrevista.
Se llama Modesto. Carlos del Amor se llama Modesto del Amor.
Bueno,
los hace desde la sencillez y la humildad.
Envidiosos. Dicho esto, tengo que decir que este año, curiosamente, también se publicó un libro de otro autor sobre los cuadros pintados por mujeres en el Museo del Prado. Un libro escrito un poco desde el odio y desde el rencor. Nada que ver tiene este libro, que es un... A mí me ha gustado mucho en cuanto a la divulgación histórica que hace.
A Laura también.
Sí, a mí me parece además un ejercicio, un homenaje a la imaginación, porque lo que hace Carlos del Amor es seleccionar 35 obras en un arco temporal que ocupa 5 siglos. Tenemos a Rembrandt, Van Dyck, Velázquez, Dalí, Picasso, Juan Genovés, tenemos muchos pintores. Y antes de explicarte un poquito el cuadro, lo que hace es que ficciona lo que allí pudo pasar. Entonces, da voz a los propios artistas o a los personajes, a veces en un soliloquio, otras veces un diálogo, una especie de cuento, siempre muy pegado a la realidad, y esto antecede al cuadro. Y entonces esa parte me ha parecido muy bonita porque te sitúa, porque te puedes imaginar cómo era la vida de los pintores, del modelo o del paisaje que estás viendo, van acompañados de una imagen del cuadro.
Eso iba a decir, que el libro es muy bonito, ¿verdad? También.
Sí, es muy bonito.
Esto hay que recomendarlo, libro físico.
Eso es, sí, porque además yo he ido leyendo y cuando empiezas a ver, cuenta muchas anécdotas que a lo mejor dices Rembrandt, ¿quién no conoce a Rembrandt? Oye, pues siempre hay algo de la vida de Rembrandt que a lo mejor se te ha escapado y es bastante curioso. Y te cuenta detalles y vuelves atrás a ver otra vez el cuadro del que te está hablando y lo miras otra vez y vuelves hacia adelante, hacia atrás, vas dando saltos porque
eso es muy bonito.
Bastante interesante.
Eso es muy bonito y eso, la verdad, es que es difícil conseguir que un libro te lleve a... hacer eso sin que te perturbe, porque hay muchas veces que cuando estás en una novela dices, que se me ha olvidado el nombre de este, cago en la leche, en fin. Oye, Laura, pues que os dejo a ti y a tu amiga hablar de Carlos, del amor,
tan
tranquilamente, y nos convocamos para el siguiente programa. Yo me quedo con Antonio Galdeano. Mucho ánimo.
Hombre, cuanto más bajo, más
por
bajo.
El equipo.
Me he dicho por el equipo masculino, Galdeano. Y te convocamos para la siguiente edición de este programa, Laura. Muchísimas gracias por tu trabajo.
Muchísimas gracias.
Y hasta la próxima. Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unas palabras de Teresa, la viuda del poeta Alfonso López Gradolí.
Hoy no son versos, hoy son unas palabras, ya hemos dicho. Las palabras que Teresa, la viuda de Alfonso López Gradolí, envió a la revista Leer para comunicarles el fallecimiento de este poeta discreto, en palabras de Borja Martínez, poeta que seguía con gran atención la labor de la revista Leer. Yo creo que estas palabras se pueden convertir perfectamente en prosa poética, ¿no? Estas palabras que dicen así. La vida es como un collage. La vida es poesía. La vida debería ser amabilidad, capacidad de adaptación, generosidad, La vida es también morir. Morir y recordar.
L de Libros es Radio.